doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos. Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire a través del 104.7 del FM de Radio Universidad de Guadalajara. Les damos la más cordial bienvenida y al frente de este micrófono los saluda como siempre Viviana Mesa. Una disculpa por entrar un poco tarde, pero hemos tenido unos pequeños problemas técnicos que ya al parecer están solucionados y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de la página de Facebook o a través del número de WhatsApp 4741-347609. 4741-347609. Y hoy le damos las gracias a David Barajas por la selección musical Puro Blues el día de hoy miércoles y a Gabriel Barba porque desde su casa está haciendo magia con los botoncitos para llevar hasta sus hogares esta emisión. La invitada que tenemos el día de hoy ustedes ya la conocen, ya la han escuchado en programas anteriores y vamos a hablar de un tema bastante interesante y bastante importante que esperemos sea, digamos, noticia hoy para la población del Lago de Moreno si no lo sabían. Tenemos como invitada a la licenciada Brenda Sofía Gómez, ella es la coordinadora de discapacidad e inclusión del DIF, y vamos a hablar sobre una nueva política pública que se acaba de aprobar, llamada De Sur a Norte, de Zapotlán a Lagos, política pública para un gobierno incluyente. Sofi, muy buenas tardes, gracias por hacer un espacio en tu agenda y estar con nosotros el día de hoy.
Un placer, muy buenas tardes. Nomás una pequeña corrección rapidísima.
Ajá.
El departamento no pertenece a DIF ya desde hace año y medio. No te preocupes, es bueno aclararlo porque duró muchos años siendo perteneciente al área de DIF y parte de esta política pública precisamente fue podernos descentralizar del tema de DIF para poder tener un poco más de herramientas para poder avanzar. Entonces está padrísimo que lo hayas comentado porque eso nunca se aclara.
Perfecto, muy bien. Entonces ya sabemos que la coordinación es independiente ahora de DIF. Y sí, fíjate, esta información pues la teníamos desde abril del año pasado, entonces efectivamente pues ya lo corregimos. Gracias Sofi, ya extrañábamos tenerte aquí, nos hace falta darte el abrazo como siempre, pero agradecemos tu disposición y cuéntanos en qué consiste esta enhorabuena para las personas con discapacidad.
Pues esta increíble participación que tuvimos desde Zapotlán, iniciando año y que se acaba de concluir apenas el mes pasado, es precisamente una colaboración entre municipios. Uh-huh. Zapotlán el Grande obtuvo el premio de Gilberto Rincón Gallardo hace un año, en donde ellos le proporcionan este premio por parte de Teletón y de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo por ser la primera ciudad incluyente. Uh-huh. Ellos empiezan a manejar una política pública de acceso y mejora a personas con discapacidad y la siguiente intención que Zapotlán hizo fue empezar a buscar a qué otros municipios podía interesarles el tema de una política pública. Por alguna razón nos tocó, por medio de la dirección estatal de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado, coincidir y empezamos a platicar de cómo poder hacer que el Estado de Jalisco pueda por completo ser incluyente. Se nos ocurrió empezar a trabajar en un contexto a ser de sur a todo el norte. Uh-huh. Zapotlán el Grande está en el sur de Jalisco, Lagos de Moreno está en el norte de Jalisco. Uh-huh. Entonces empezar a trabajar desde ambos extremos del Estado hacia el centro del estado, trabajando no nada más con nuestros municipios, sino con los municipios aledaños a nosotros. ¿De qué va a tratar todo esto? Nosotros se hace un diagnóstico referente a cada municipio para saber cómo están en el tema de discapacidad, accesibilidad, uh-huh. reglamentación, servicios, si existe una dependencia que de preferencia no esté ligada al Centro de Desarrollo Integral de la Familia, que es DIF. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es importante que cada tema de discapacidad pueda tener su propio recurso. Uh-huh. Y aparte pueda tener el apoyo de todas las direcciones que provengan por medio de ayuntamiento, para que todos los trámites se hagan de manera muchísimo más sencilla. Sabemos que DIF, por ser un organismo público descentralizado, no tiene un presupuesto mayor a un límite que tiene. Uh-huh. Entonces, es la intención de hacernos aparte. Y bueno, en Lagos de Moreno se realizó el diagnóstico con 8 situaciones que se van a estar trabajando. Te las platico rápidamente: es discriminación cero, analfabetismo y escasa educación inclusiva, bajo desarrollo del arte, sobreprotección, infantilización y dependencia, limitada movilidad y accesos a servicios públicos, escasa inclusión laboral, poca reglamentación y salud.
Esos temas son el resultado del diagnóstico.
Así es. Y cada uno de esos puntos de acción los empezamos a desglosar en trabajo y en actividades a realizar para que cada uno de esos puntos mejoren el tema de inclusión en el pueblo, para que el municipio, este hermoso pueblo mágico, pueda empezar a decir que es incluyente. Es la intención original de hacer esta política pública, es poder nosotros como municipio tratar de acceder a ese galardón de Gilberto Rincón Gallardo y podernos mencionar como la segunda ciudad uh-huh. incluyente en todo México. Es lo que estamos tratando de buscar.
Sofi, ¿nos los puedes mencionar? Discriminación cero.
Uh-huh. Discriminación cero, uh-huh. analfabetismo y escasa educación inclusiva. Uh-huh. Bajo desarrollo del arte, uh-huh. sobreprotección, infantilización y dependencia, limitada movilidad y acceso a servicios públicos, uh-huh. escasa inclusión laboral, poca reglamentación y salud.
Ok. Digamos que esto, si lo vemos de manera general, esto abarcaría, pues, es un círculo que rodea literalmente todas las necesidades que tienen las personas con discapacidad en Lagos de Moreno, ¿no? ¿Cuáles de estos puntos, casi quiero llegar quisiera no llegar a pensar que son los mismos que diagnosticaron en Zapotlán, ¿son más o menos iguales?
Son parecidos, pero uh-huh. Hubo muchos que fueron completamente diferentes. Zapotlán tuvo en su momento una respuesta muy positiva por parte de su presidente al inicio. Zapotlán tiene ya 7 años trabajando en el tema de discapacidad. Ajá. Empezaron a hacer adecuaciones en cuestión a rampas, accesos, y con su primer cuadro de la ciudad empezaron a hacer que las personas fueran más conscientes y accesibles. La ventaja que tiene Zapotlán, que quizá no tiene Lagos de Moreno, es que allá no son pueblo mágico. Uh-huh. Ni patrimonio cultural de la humanidad. Uh-huh. Nosotros, por tener esos galardones tan padrísimos que tenemos, nos cuesta un poquito más de trabajo el hacer adecuaciones, por ejemplo, en el primer cuadro.
Claro.
Yo no puedo llegar a hacer una rampa que yo sé que va a ser accesible para cualquier persona con discapacidad. Necesito hacer una serie de trámites, pedir permisos, pedir autorizaciones, cuidar que la fachada
no se altere.
Entonces, todo este tipo de cosas hace que el proceso en el Pueblo Mágico sea un poco más lento, pero la dirección estatal, por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, están completamente a favor de que esta política pública pueda ayudar a que los demás municipios comiencen. Entonces, ellos hicieron un enlace directo con el INAH para poder hacer que los trámites necesarios y los permisos adecuados se hagan muchísimo más rápido y mucho más accesible.
Uno pensaría que por ser Lagos de Moreno, Pueblo Mágico, tendría como una prioridad, vamos, en manifestar estas modificaciones, pero lo que tú dices es muy cierto. El primer cuadro o el cuadro principal de la ciudad tiene que ser muy respetado, ¿no?
Completamente. No, no se puede, no puedo tener gente trabajando porque estorba y no es inclusivo.
No se ve bien.
Y no está bien porque tienen una serie de reglamentos y cualquier detalle. Una de las cosas principales es que tienes que conservar exactamente todo como está. Entonces hay pisos del primer cuadro de la ciudad que ya no existen. La losa del piso hace muchísimos años que se colocó y es un diseño que ya no existe. Entonces necesito o conseguir algo similar o hacer que la adecuación que yo esté haciendo no mate la sinergia de la misma fachada. Sí, no, son detallitos pequeñitos y bueno, aparte que hace muchísimos años cuando se creó esta hermosa ciudad, pues no se tenía en mente ningún tipo de adecuación. Entonces es tumbar y hacer y viene el otro tema importante que también hizo que esta política, tanto positiva porque se autorizó como negativa, porque hay que invertir para poder realizar las adecuaciones. Y la pandemia no está dejando que los negocios interesados en este tema dentro del primer cuadro de la ciudad me puedan realizar ese tipo de inversión.
Sí, claro, no lo permite. Estamos atados de pies y manos casi.
Pero estamos buscando la mejor manera y la mejor solución de dar practicidad al acceso a los servicios. Yo entiendo que quizá no podríamos hacer una rampa preciosa de
con material, todas las indicaciones y demás.
Pero podríamos hacer quizá alguna rampa de madera que sea movible para que la persona con discapacidad pueda acceder al lugar. Ahorita nuestra problemática más grande es que no tenemos un baño adecuado, un baño inclusivo, en todo el primer cuadro de la ciudad. Entonces no puedo yo decirle a la gente con discapacidad, ya está la política, ya estamos trabajando, salgan a tomarse un café. No pueden, realmente no tienen una primera necesidad cubierta.
Cubierta, sí, el edificio de la presidencia, por ejemplo, no tiene el acceso para el baño público, con rampa.
No.
Ese sí es un gran problema. Ahora, dentro de este diagnóstico que se hizo, Sofi, yo quisiera preguntarte, ¿cuál consideraste o cuál consideraron, pues, de manera general, es el más fuerte?
Inclusión laboral.
Ese es el de mayor, vamos a decir, foco.
Sí. Porque es algo en lo que se ha estado trabajando desde hace año y medio. Y es algo que de manera directa ha cambiado y ha impactado por completo a la persona con discapacidad. Y a todas las personas que les ha tocado vivir esta experiencia. Actualmente tenemos personas trabajando en Nestlé. Ahorita todos mis ingresos los tengo parados por el tema de la contingencia. Pero de las personas que ya están trabajando dentro de estas empresas, el vivir el día a día, con el codo a codo con la persona con discapacidad y aprender de ellos, ha sido una experiencia increíble para todos. Hasta la fecha, todas las personas que han sido parte de todo este proceso, los compañeros, los jefes de capital humano, las personas de la entrada, los vigilantes, las mismas personas de limpieza nos han dicho, es que yo no tenía idea de que las personas eran capaces de hacer esto. Yo no sabía que para ellos era tan sencillo comunicarse, tan poco interesado el tema de que los vean diferentes o que tengan un trato especial. Lo he aprendido y no lo vivía. Entonces, contagian esta experiencia con sus personas cercanas y se va haciendo una nube cada vez más grande de conocimiento. Y lo que me llena más, que siento que fue el diagnóstico más importante y el foco más grande, es que precisamente cuando ellos se levantan todos los días por la mañana, se pueden quedar tranquilos de saber que su limitante, su discapacidad, no les impidió conseguir un
trabajo. Claro. Y más o menos, aproximadamente, ¿cuál es el padrón total de las personas con discapacidad en Lago Sofi? Una prox.
La verdad es que ahorita traemos un dilema un poquito grande en ese tema, porque actualmente, del último registro que se tuvo, que me tocó revisar, eran 7,600 más o menos, pero de ese padrón venía un porcentaje muy grande de personas adultas mayores. Y definitivamente representan un tema de discapacidad, porque pierden la vista, pierden el oído, pierden la sensibilidad, o pueden llegar incluso a tener multidiscapacidad, porque ya no tienen esta opción de hacer pues ninguna de las dos cosas. Pero ellos, estas personas con discapacidad múltiple por edad, no entran dentro de mi diagnóstico adecuado para la política pública, porque claro, yo no le voy a conseguir quizá un trabajo a un adulto mayor de 80 años. Pero sí está dentro de mi padrón quizá para posibles sillas de ruedas o algún tipo de diagnóstico, el registro con el protecista, que lo vamos a hacer, espero, el siguiente mes. Tratar de buscar una solución para que estas 7,000 personas con discapacidad puedan obtener un beneficio de esta política pública. Pero hasta ahorita, de las personas, por ejemplo, regresando al tema de la inclusión laboral, era un padrón de 1,200. De esas 1,200, actualmente hemos podido ingresar únicamente a 20 personas.
Sí, realmente es un tema bastante complejo, sobre todo por, digamos, muchas veces la negativa o el permitir el accesar a la empresa o a la institución de una persona con discapacidad va muy ligada al desconocimiento de todas las opciones que se tienen en el área. Entonces, yo creo que el problema fundamental va de la mano con este, vamos a decirlo así, analfabetismo, el respeto que tienen los empleadores y la sociedad en general, ¿no? Que es lo que se ha tratado de, digamos, de cubrir con el trabajo que realizas en la dirección, en la coordinación, o por ejemplo espacios como este, etcétera. ¿Te parece, Sofi, si vamos a nuestro corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta Laya?
Me parece excelente.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire. Estamos con Brenda Sofía Gómez. Estamos hablando sobre esta política pública de sur a norte de Zapotlán a Lagos para un gobierno incluyente o para una sociedad más incluyente. Sofi, estábamos mencionando los temas de que arrojó el diagnóstico que se hizo inicialmente de cómo estaba Lagos de Moreno. Y, pues, bueno, nos mencionabas que quizás el foco más importante en este momento es la inclusión laboral. Yo quisiera preguntarte cuáles son tus metas o cuáles son las metas de todo este trabajo tan enorme que se ha venido realizando. Y, pues, bueno, que yo sé que esta pandemia nos ha puesto un freno, algunos completamente en alto y otros, digo, literalmente a disminuir la velocidad. Pero ¿cuál es la meta de o el objetivo final que tú esperas conseguir con todo este trabajo que has realizado?
La intención es que, bueno, todos los puntos de acción que se hicieron en el diagnóstico desaparezcan por completo. Uh-huh. Yo estoy esperando que para mediados del siguiente año podamos decir ya lo tenemos en un 80. Uh-huh. Para lo que resta de este año, estamos trabajando para poder hacer que 3 de los 8 puntos se puedan cubrir por completo.
Okay.
Uno de ellos es la reglamentación, porque sí tenemos reglamentación dentro del municipio referente al tema de discapacidad. De hecho, tenemos un reglamento interno del trato adecuado y la inclusión de las personas con discapacidad. Contamos con otro reglamento exclusivo de atención hacia las personas con discapacidad y tenemos otro reglamento estatal en donde da especificaciones de trato adecuado, términos correctos y el manejo de los diferentes tipos de discapacidad y cómo ayudarlos en reglamentación, en atención. Entonces, sí existe una reglamentación. ¿Por qué nuestro diagnóstico desea poca? Porque nadie que no esté dentro de esta rama de discapacidad la conoce. Nadie. La conozco yo porque estoy en el tema. La conoce mi gente dentro de este círculo de personas porque saben que yo la conozco y yo se los platico. Pero si yo me voy a la calle un día y pregunto, oye, ¿tú sabías que existe una reglamentación de atención a personas con discapacidad? Van a decir, no tenía idea.
No. Ajá.
Entonces, ese va a ser el primero que vamos a manejar porque realmente no necesito ver a la persona. Queremos aprovechar este tema de redes para poder hacer público por completo la información, que sepan cuáles son las reglas, que existe una reglamentación, cómo pueden ellos obtenerlas, que son completamente públicas. Y sería importante ver cuánto alcance podemos lograr. Yo sé que lo que resta de este año podemos llegar a culminar ese punto sin ningún problema. La inclusión laboral, seguimos trabajando en el tema de incluir personas con discapacidad a diferentes empresas. No vamos a parar hasta que acabe todo. Que todas y cada una de las personas que puedan laborar en Lagos de Moreno puedan obtener un trabajo. Uh-huh. ¿Cuál es la intención este año? Que las vacantes que ya tengo abiertas de las personas que ya están prácticamente contratadas se puedan ingresar. Uh-huh. Y por último sería el tema de discriminación cero, que también sería un grupo de campañas visuales para que la gente conozca un poquito acerca de qué es discapacidad.
Uh-huh.
¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los términos correctos?
Correctos. Ajá.
¿Cómo puedo yo dirigirme? ¿Cómo sé si una persona tiene una discapacidad? Y si la tiene, ¿qué puedo hacer para apoyarla?
Ajá.
Todo esto se puede hacer por medio virtual. Entonces, esos son los 3 puntos que yo creo que podríamos borrar de la listita para el siguiente año.
Dependientes. En esos puntos, Sofi, a mí me gustaría muchísimo hacer una, digamos que un paréntesis para informarle a la población que nos está escuchando y que tiene empresas grandes, medianas, pequeñas, el giro que tenga, que se acerque hacia la coordinación que tú presides para que se informe de cuáles serían las necesidades que deberían de cumplir de cubrir para poder brindar una opción a estas personas de una inclusión laboral. Creo que, como mencionaba antes del corte, el gran problema es el desconocimiento de qué tenemos como herramientas que pueden ayudar. Y a lo mejor es más sencillo de lo que la mayoría de la gente piensa. A lo mejor un acondicionamiento en el ingreso, a lo mejor el situar a la persona en la planta baja de la estructura, o sea, no, que no tenga que haber mayor movimiento, vamos, de obra. El hecho de, digamos, actividades relativamente sencillas que puedan estar de la mano de las habilidades que tienen las personas con discapacidad, porque también tienen habilidades que muchas veces nosotros no tenemos. Entonces, esto también es muy importante. Estoy recordando, a la par de esta situación, hay una empresa en Guadalajara que cada año recibe el reconocimiento de empresa socialmente incluyente, responsable, porque las personas con en silla de ruedas o las personas con discapacidad visual, etcétera, las emplean en áreas críticas de su ensamble en la producción, porque dicen que tienen una destreza y una habilidad más fina para identificar errores. Entonces, para el sector de calidad esto es muy importante, y a veces pensamos que no es así. Entonces, yo creo que más bien hay que buscar en que la misma empresa trate de acercarse e informarse de qué es lo que necesita, cómo está la condición de su empresa, qué puede ofrecer y qué necesitaría, digamos, que reestructurar o cambiar.
Sí, es muy, muy, muy importante. Nosotros hacemos un diagnóstico rápido y previo del espacio. Uh-huh. Y ellos me dicen, tengo 5 vacantes para realizar este tipo de actividad. Vamos, uh-huh, revisamos la actividad y en base a la realización de la actividad es el primer desglose. Ah, ¿sabes qué? Pueden ser este y este tipo de personas. Se puede manejar por medio de su tipo de discapacidad, su limitante o bien su escolaridad. Una vez, uh-huh, que se tiene este primer diagnóstico, antes de citar a las personas, revisamos el espacio. En ocasiones es como, es que es una bardita muy chiquitita. Sí es chiquitita, uh-huh, para ti, pero es una limitante para la persona. ¿Qué te parece si colocamos este tipo de accesos que te van a salir muy económicos si lo hacemos así y puede ser de esta forma? Empezamos a dar opciones de mejora y hasta, uh-huh, ahorita todas las opciones de mejora que hemos ofrecido no son costosas, no, uh-huh, son nada costosas. Entonces la empresa dice, yo puedo sin ningún problema solventar esa cantidad para hacer un poquito más adecuado el espacio. Yo creí que se tenía que hacer esta inversión enorme de poder pensar. Hay ocasiones en las que sí se tiene que hacer, pero en la mayoría de las ocasiones son pequeños detalles. Uh-huh. Una vez que se cubren esos detalles, entonces se hace más amplia la lista de personas a las cuales pueden contratar. Se les da una capacitación completa a todo el personal para que conozcan esto que te platico, la diferencia, el trato adecuado, se presenta, cómo pueden ellos ayudar a la persona si es que ingresa. Y una vez que se hace todo este proceso, se hace un primer contacto de 15 días de la persona con discapacidad realizando la actividad y viendo si en ese periodo puede o no seguir este proceso. Todo es un proceso seguido, van de la mano con nosotros. Nosotros apoyamos en todos los temas, tanto de capacitación como de integración, de toda esta información que a ellos les va a hacer mucha falta para poder comenzar a trabajar en conjunto con las personas con discapacidad. Pero es padrísimo. La verdad es que es cuestión de que se den la oportunidad, porque aparte se obtienen incentivos fiscales por la contratación del tema de discapacidad.
Sí, claro.
Entonces, es un ganar-ganar para todos. Nada más es que se puedan dar esa apertura, ajá, de decir, yo quisiera poder ser una empresa socialmente responsable, no por el título, sino por darle esa oportunidad a la persona con discapacidad. Vale demasiado la pena poderlo hacer.
Ajá. Sí, eso es muy importante, que la gente entienda que tenemos que girar completamente a convertirnos en una sociedad completamente incluyente o con discriminación cero, como lo queramos ver. Vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire, Sophie.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire y estamos hablando sobre este nuevo proyecto que se está realizando en Lagos de Moreno para lograr una mejor política en el término de política pública en el término de discapacidad. Y tenemos con nosotros a la licenciada Brenda Sofía Gómez Gallardo hablándonos del asunto. Sofía, yo quiero preguntarte, para motivar un poquito a las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son las actividades laborales que están realizando actualmente las personas con discapacidad que ya fueron incluidas en el ámbito laboral?
Tengo varias. Ahorita tenemos ingresadas, están unas personas en una empresa de limpieza, uh-huh, que son quienes se encargan de mantener limpia el área de reciclados. Uh-huh. Colocan el cartón y el plástico, lo dividen, lo separan, lo amontonan, lo embalan y lo llevan. Por un lado, por otro lado, tengo otra persona que se encarga de la limpieza de los lockers de la misma empresa, de acomodar los espacios. Tengo otra en el área de blancos, que son los que se dedican a limpiar, pero ya con máquinas, con lavadoras ya profesionales en el tema. También tengo, en línea de producción, tengo a varios. La verdad es que su trabajo es muy simple, de la mayoría de ellos. Uno es colocar las tapas de los botes, otra persona coloca unas bolsas dentro de unas cajas para ya culminar, otro es colocar el acomodo de las cajas, al final de cuentas, armar las cajas para la producción, una persona en el área de recepción en un hotel. Hasta ahorita son los que recuerdo que son un poquito más frescos. Uh-huh. Y bueno, sin contar a las personas que ya trabajan dentro del ayuntamiento, que son en su mayoría secretarias o recepcionistas, o son quienes atienden directamente a las personas.
Sí, definitivamente esto es una cuestión de disponibilidad, ¿no? O sea, tanto la persona que solicita ser incluida en el ámbito laboral como la persona que oferta ese espacio para incluir a esa persona con discapacidad, ofrecerle otras oportunidades. Nosotros definitivamente como sociedad somos muy ignorantes en el tema, definitivamente no tenemos esa sensibilidad, como tú bien mencionas, que se necesita para entender cuáles son las necesidades y que están muchas veces en nuestras manos solucionarlas con un mínimo esfuerzo. Esto es muy importante, yo considero que aparte de que Lago sea pueblo mágico y tenga todos estos títulos nobiliarios, por decirlo así, considero que Lagos tiene la posibilidad de ser una ciudad que presente digamos, esta política de inclusión efectiva y en funcionamiento. Creo que sí podemos, digamos, que apoyar a esta causa y de alguna manera involucrarnos todos como sociedad. O sea, realmente sí es importante sensibilizarnos, porque hay situaciones específicas, y voy a poner un ejemplo así muy claro, las banquetas de las diferentes colonias. O sea, nosotros tenemos que pensar que esa banqueta tiene que permitir el paso de cualquier tipo de persona, sea caminando, sea con bastón, sea con silla de ruedas. Entonces, muchas veces, cuando se construyen las viviendas, cuando se hacen estas casas, no se toma en cuenta esa situación. Y entonces vemos unas banquetas muy desproporcionadas que realmente no son amigables para la persona con discapacidad. Para poner un ejemplo nomás, ¿no?
Sí, claro, y no nada más discapacidad. Un adulto mayor, una persona en tacones, una mamá con carriola. A final de cuentas es que se pueda intentar hacer un acceso para cualquier tipo de persona, pero de alguna manera somos nosotros quienes impulsan ese derecho, porque lo estamos esperando que sea tan natural que ya cualquier persona que quiera hacerle una adecuación a la fachada de su casa piense, cuando yo sea adulto mayor quizá la necesite. Uno no sabe en qué momento puede, yo me puedo salir ahorita, me caigo, me atropellan y termino con una prótesis. Realmente no sabes qué es lo que depara tu destino y siempre pensar en esta posibilidad de decir, bueno, quiero hacer un hotel, tengo muchas ganas de construirlo, bueno, lo voy a hacer adecuado por si alguna persona con discapacidad o una persona que quiera tener esta amplitud de las accesibilidades pueda hacerlo.
Sí, esto es algo natural, muy importante, así es, tiene que ser natural. Yo quisiera preguntarte, Sofía, yo sé que tú tienes metas al final de año que pues ya se nos está acabando, ya se nos acaba este mes de septiembre, nos queda nada, literalmente. De los planes que tú mencionas al siguiente año, después de estos tres puntos que estén cubiertos, ¿tú qué más esperas?
Me encantaría que el siguiente año 14 empresas me hablen y me digan, necesito tener personas con discapacidad trabajando. Ese ha sido mi sueño más grande desde hace 11 años.
Que ¿por qué 14?
El tema de discapacidad. Porque son las que puedo abarcar. Okay. Ya que cumpla una y empiece a tener espacios, entonces puedo ya iniciar un poquito más. Son 14 porque yo necesito por lo menos dos veces a la semana realizar las visitas pertinentes a cada empresa.
Y no te alcanza el tiempo.
No me alcanzaría el tiempo. Mi límite diario sería de dos, máximo tres, poderlas atender y viendo ya esta posibilidad de los meses que existen, a veces tienen menos días, a veces más, puentes. 14 sería como mi límite, pero me encantaría que, pues si son 20, a las 20 y los ponemos en una línea de espera, haciendo que todo esto se transforme. Me gustaría el siguiente año poder cubrir todos y cada uno de los puntos del diagnóstico, todas mis líneas de acción. Quiero trabajar en un evento por cada una y que poco a poco se puedan ir moviendo solos. Que no tenga que estar yo ahí, que cualquier actividad que se haga una primera ocasión y de manera recurrente el siguiente año se sepa que esa misma actividad se va a volver a hacer.
Eso es, que eso es nos dé
un beneficio. Sí, y bueno, independientemente de que pueda o no realizarse la actividad, que se tenga la conciencia de que ahí va a estar. Por ejemplo, en analfabetismo y escasa educación inclusiva es ir a las escuelas. Ajá. Y es seguir insistiendo en las escuelas, y va a haber ocasiones en las que no se va a poder, porque nos falta tiempo, porque nos va a faltar personal, porque nos va a faltar personas que quieran realizarlo. Va a ser muy difícil un regreso a clases ahora con esta nueva normalidad. Va a ser más complicado todavía y poder tener este acceso a las escuelas, pero se va a intentar realizar y vamos a buscar tiempo, espacios y voluntades para seguirlo haciendo. Se va a hacer algún protocolo de actividad de cada uno para que yo te voy a entregar un cuaderno, un digital, un video interactivo en donde tú como escuela, tú como empresa, tú como ciudadano, como padre, como acompañador, puedas seguir una cierta lista de cosas y que poco a poco se vayan haciendo hábitos para que todo el mundo en algún punto de esta vida pueda decir, yo me levanto y sé que tengo que ayudar, yo me levanto y sé cómo puedo apoyar, y que sea una sinergia. Y algún día el pueblo podrá acceder a este galardón tan importante para mí, porque bueno, Gilberto en su momento fue una persona que luchó por el tema de derechos para las personas con discapacidad. Y más que en el papelito es honrar la historia de alguien que inició y seguirla. Y que no necesariamente tiene que ser una persona con discapacidad, que esa es la idea errónea que también tenemos. Ah, no, es que es tu área, es tu gente, son los como tú. Uh-huh. Y pues sigue tu lucha, ¿no? Entonces es de no, o sea, sí, lo voy a hacer, pero quiero que las personas convencionales lo entiendan. Quiero que la gente que no tiene ninguna limitación se levante y diga, yo me quiero sumar.
Ese sería
mi sueño para el siguiente año.
Muy bien, Sofi, pues yo deseo de todo corazón que lo cumplas, deseo de todo corazón, ya sabes que este espacio está abierto para cualquier apoyo que necesites, de igual manera yo también estoy a la orden. Y pues bueno, darte las gracias, sé que en este momento estás justamente en una empresa, en la capacitación para la inclusión laboral de una persona con discapacidad. Agradecemos muchísimo tu tiempo y pues bueno, ya sabes, este espacio y estos micrófonos están abiertos para lo que necesites.
Gracias a ustedes por siempre abrir el espacio de la información referente al tema de discapacidad. Estoy muy, muy agradecida.
Muy bien, muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias, David Barajas, por la selección musical del día de hoy. Gracias a Gabriel Barba por estar en su casa haciendo magia, moviendo los controles para poder llevar hasta sus hogares este espacio. Y a ustedes por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.